iba a decir que me da mucho poder haber reunido para dos hermanos mayores que yo, pero uno ya se fue. No tiene tanto caso decirlo, pero lo dije. Pero sí me da gusto ser el más joven en esta parte de la Hebreos 12, vamos a leer en este versículo 5. Hebreos 2, 5. Porque no sujeto a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco mejor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y cuando te sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco mejor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Más en el momento, más antes de leer la otra parte, quiero hacer algunos comentarios para introducir mi tema. Realmente hay muchas maneras que pudiéramos ver esta porción que estamos viendo en cuanto a ponerle un título, pero lo que yo quiero dejar en el corazón de los creyentes aquí en mi último mensaje de esta conferencia es este grupo de tres palabras: vemos a Jesús. Porque si nos ponemos ir de esta conferencia habiendo visto algo de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que nos habrá salido bien la conferencia. Ahora, yo sé que brincamos obviamente mucho del capítulo 1, donde lo dejamos ayer, hasta el capítulo 2, versículo 5, el día de hoy. Pero él obviamente está haciéndonos pensar, otra vez aquí en el versículo 5, de las cosas que dijo en el capítulo 1. Porque si usted nota lo que dice al final del versículo 5, acerca del cual estamos hablando. ¿De qué? Del mundo venidero. Y por eso dije que aunque tal vez algunos no quisieran o no pudieran ver tal vez el reino en el capítulo 1, obviamente sí está allí. Porque el capítulo 2 nos enseña que él está hablando del mundo habitable venidero. Yo creo que está pensando en una forma específica y especial de lo que es el reino de Cristo aquí sobre la tierra, aunque su reino no tendrá fin. Pero por 1000 años, aquí sobre la tierra, él tendrá su reino. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que él viene hablando de este mundo, sobre el cual los ángeles no van a tener el dominio? Bueno, allá atrás, ayer vimos que en el versículo 5 tiene dos referencias que tienen que ver con el Salmo 2 y segundo Samuel 7, que son porciones, digamos, mesiánicas, que tienen que ver con el reino. Pero no solamente eso, cuando seguimos leyendo al versículo 6 del capítulo 1, y cuando otra vez introduce al Hijo del Mundo, la exhortación a los ángeles es: adorme. Yo sé que eso sucedió cuando Cristo vino por primera vez aquí a este mundo. Los ángeles adoraron a Cristo. Pero cuando Cristo vuelve otra vez a este mundo, los ángeles también le van a adorar. Pero después sigue el autor en el versículo 8 y dice más del Hijo, dice, o si quiere más al Hijo, dice: tu trono, oh Dios. Entonces Dios mismo está dirigiendo comentarios a su Hijo y dice: tu trono, oh Dios. Ahora, aunque estoy bien seguro que no tiene la razón, hay algunas personas que dirán que el versículo se debe traducir de esta forma. Si alguien le llega para decir eso, yo creo que está mal, pero alguien tal vez un día le dice que el versículo va así: tu trono es Dios, por el signo de los siglos. Pero no es lo que dice realmente. Pero algunas sectas lo quieren ver de esta forma, que no es así. Entonces, el libro nos está mostrando la deidad, la divinidad, si quieren, de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve en el versículo 10 a enfatizar la eternidad de nuestro Señor, del Mesías. Porque ya está yendo atrás otra vez a la creación y dice: tú, oh Señor, y es Dios dirigiendo sus comentarios a su Hijo. Y dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Pero tenemos que llegar otra vez aquí al versículo 2 y su versículo 5. Pero un comentario más de primero. En el versículo 13 hay esta porción tan sublime de Salmo 110. Siéntete a mi diestra, dice Dios, a su Hijo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, por debajo de tus pies. Y entonces el capítulo 1 viene hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y el contraste que se está haciendo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 es el contraste entre el Hijo de Dios, el Mesías, y los ángeles. Y entonces ya va a cambiar un poco el enfoque y va a decir: mira, los ángeles no van a tener el dominio, el control sobre el mundo venidero, del cual venimos hablando. Él dijo así. Y yo sé, como dije ayer, yo sé que obviamente este escritor tiene la tremenda bendición de estar siendo llevado por el Espíritu Santo en elegir las citas del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, yo estoy seguro que esas citas están en su cabeza. Porque el Espíritu Santo, aunque sí inspiraba a los hombres a escribir, él utilizaba también la inteligencia, el conocimiento de aquellos hombres. Y entonces ya él está llegando a este punto y él va a tomar otra cita. Ahora, si recuerda, para ver otra vez el vínculo, porque hay muchos vínculos aquí, en el versículo 4 del versículo del capítulo 1, ¿cómo termina? Hablando del más excelente nombre que ellos, Cristo, tiene un nombre más excelente que el nombre de los ángeles. Pero regrese conmigo al Salmo 8. El Salmo 8 me animó esta mañana a prestar atención a mis hermanos cuando estaban adorando. Por lo menos tres veces se hizo referencia a este Salmo en la cena del Señor. Pero este escritor, a los hebreos, sabía, estoy bien seguro que sí sabía quién escribió el Salmo 8. Pero sin embargo, él utiliza lo que normalmente utiliza, una frase que no da a entender quién lo escribió. Y eso vemos en Hebreos 2, versículo 6. Alguien testificó en cierto lugar. ¿No sabía el escritor? Claro que sí sabía. Pero él otra vez está intentando, enfatizando el hecho que el escritor real es Dios quien está hablando. No importa tanto el autor humano, lo que importa es entender que es Dios quien nos está hablando. Salmo 8, entonces. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuál es el vínculo? Porque ellos son los cuatro más excelente nombre que ellos. Digo, en el Salmo 8, otra vez, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al negativo. Causa número 2. Esta cita debería hacer sonar algunas campanas allá en la cabecita mía, y decir: a ver, ¿dónde leí eso? Usted mirará en Nuevo Testamento y sabrá que Cristo mismo usó esas palabras. Bueno, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de memoria, o el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de obra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Fácilmente, el escritor de los Hebreos agarra una parte de ese salmo, otra vez, no quitando nada de su contexto, para explicar, para enfatizar la grandeza de Cristo en comparación con los ángeles. Pero hay más enseñanza también. Una cosa que me hace maravillar aquí en Hebreos 1 y 2 y 3 y 4 y 5 también, y uno puede seguir un poquito más allá todavía, es ver tanta enseñanza que viene de los salmos. Yo creo que usted lee los salmos y estoy seguro que hay ciertos salmos que le encantan, y hay salmos que nos ayudan en tristeza, en dificultades, en problemas, y todo eso está muy bien, pero la verdad es que los salmos están repletos de enseñanza, y es por eso que este escritor agarra muchos salmos para comprobar muchas cosas en cuanto a Cristo. Siga leyendo los salmos. Ahora, en el Salmo 8, yo me tengo que pensar, es un Salmo de David. David era pastor de ovejas, y yo sé que estoy usando un poco mi imaginación, pero una noche tal vez estaba fuera allá en el campo, las ovejas todas están bien seguras, la puerta como si fuera está cerrada, y él está mirando hacia arriba. Y él dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Está considerando la creación. Y él entiende que la creación es una manera que Dios muestra su grandeza y su gloria. Y nosotros debemos hacer lo mismo, de vez en cuando, por lo menos. Yo, en este mes pasado, negocio, allá en Canadá con los hijos, rentamos un lugarcito en el campo, cerca del mar, pero en el campo. Yo no soy muy. A mí me gusta el campo, pero más que me hispano, ¿ok? Prefiero la ciudad. Pero salí una noche y miré para arriba, y yo digo que tenía años, que no había visto tantas estrellas. Antes, y más tiempo que miraba para arriba, miraba para allá, miraba para allá, antes de ustedes. Cuando veo los cielos, la luna, obra de tus dedos, digo yo, dice David, ¿qué es el hombre? El hombre es insignificante en comparación con la creación, nomás somos un puntito de un puntito, somos nada. Pero a la vez el salmista David reconoce que somos significantes. Porque él dice dos cosas aquí. Número uno, tres cosas. Número uno, para que tengas de memoria. Y número dos, para que lo visites. Y número tres, le hiciste un poco menor que los ángeles. Entonces, en cierta forma, sí, el hombre es insignificante. Pero en otra forma, es muy significante, muy importante Dios. Ahora, cuando leo yo este Salmo, el Salmo 8, me pongo a pensar, ¿qué de un muchacho, digamos, en el año, voy a poner el año 25, el año 25, hace mucho. Y él también, digamos, ¿sí? Es un pastor. Y él sale para afuera, y él está mirando arriba y ve las mismas estrellas. Pero él está pensando en otra parte de este salmo. Y está pensando en este día de domingo. Y él pregunta, a ver, ¿qué pasa con un hombre que tiene dominio? Yo estoy aquí porque los lobos vienen para agarrar mis ovejas. Y yo vivo aquí en este país, en este territorio pequeño de Israel, y hay romanos que están en control. ¿Qué pasa con este dominio? Usted sabe que cuando regresamos más atrás un día, Génesis capítulo 1, Dios puso a Adán en el huerto del Edén. Hemos escuchado mucho de otro huerto, pero en el huerto del Edén, Dios puso a Adán. ¿Y qué le dijo? Tú vas a tener el dominio, tú vas a señorear. Y por un tiempo, que tanto tiempo, yo no tengo la menor idea, pero que fue muy poco. Pero por un tiempo Adán tenía dominio sobre los animales que volaban, que se arrastraban, que caminaban, lo que sea. Él tenía dominio. No tenía ningún miedo, ningún temor. Yo tengo que confesar que hay ciertos animales que me dan mucho temor. Y tengo que confesar otra cosa. Cuando yo leo el Salmo 8, yo me pongo a pensar en dos mascotas que tengo en la casa. Y digo, salte, y no sale. Y digo, vente, y sale. O sea que ni sobre las mascotas tenemos dominio. Entonces, uno se pregunta, ¿qué está pasando? Bueno, el escritor a los hebreos nos ayuda, ¿no? Porque él nos va a decir, si regresa a Hebreos 2:8, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿De quién? De los hombres. De Adán. Pero él dice, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no, todavía no. Por un tiempito allá atrás en la huerta de Edén, sí, pero ya han pasado miles de años y todavía no vemos que todo sea sujeto a él. Algunas cosas sí, pero muchas cosas no, la mayoría no. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entró el pecado. Y el pecado afectó a Adán y afectó a Eva. Pero afectó también toda la creación. Yo no tengo tiempo hoy para entrar en Romanos capítulo 8. Pero Romanos 8 nos enseña que cuando Adán pecó, Dios sujetó la creación a vanidad. Y dice Romanos 8 que la creación gime. No es la creación lo que era cuando Dios la formó, no es. Todo sujetado a vanidad. Bueno, regresando aquí. Él dice en el versículo 8, todavía no vemos que todas esas cosas le sean sujetas. Pero vemos a él. Y eso es donde él va a ayudarnos a ver que muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay, digamos, algo de profecía, algo de escrito que tiene más que un solo cumplimiento. Cumplimiento número uno tenía que ver con Adán. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Adán, tú tienes dominio. Adán dice, ¿sabes? Da los nombres a los animales, todo está bien. Llega Eva, todo está bien. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Cumplimiento y profundo. Pero él dice, algo pasó. Y él dice, todavía no vemos. Y han pasado esos miles de años sin ver el control que el hombre pudo haber tenido. Pero él empieza el versículo 9 con esta, digamos, esta esperanza. Vemos a aquel. Ahora, si usted toma su tiempo para leer desde Hebreos 1:1 hasta Hebreos 2:9, va a fijarse que su nombre de Cristo, su nombre de Jesús, no aparece. Ha dicho en algunas ocasiones el Hijo, pero no ha mencionado quién es el Hijo específicamente. Pero ya él dice, vemos a aquel. Y más adelante dice, aquí a Jesús. Vemos a aquel, vemos a Jesús. Bueno, ¿qué más podemos aprender aquí del versículo 9? Algo que nos hace otra vez maravillar. Porque ya no está hablando de Adán hecho un poco menor que los ángeles, aunque sí lo era. Pero ya está hablando de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 9. Y dice, vemos en él que fue hecho un poco menor que los ángeles. Cuando pensamos en la encarnación, lo que pasó es que por un tiempo, y creo que la idea que el escritor aquí tiene en mente no es tanto el rango o el grado, pero es el tiempo. Por un poco de tiempo, Cristo fue hecho menor que los ángeles. Y cuando otra vez leemos capítulo 1, vemos su grandeza, una grandeza eterna, un resplandor de la gloria de Dios, la misma sustancia, único eterno, uno que llenaba el corazón de Dios con contentamiento, no solamente aquí en la tierra, pero antes también, una relación íntima y de mucho amor. Pero ¿qué pasa? Dios estaba dispuesto a enviar, por gracia, dice el Señor, por gracia estaba dispuesto a enviar a su Hijo. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Por eso dije el día viernes de la noche. Si algo así no afecta a nuestro corazón, hay que checar el pulso espiritual. Hay algo que está mal. De pensar que el que era el más sublime vino aquí humillándose menor que los ángeles, dice, vemos aquel. ¿Qué más dice? Coronado de gloria y de honra. Pero si brinco esta frase más por un segundo, llegamos a ver el propósito. Porque es que Cristo fue enviado, y dice, a causa del padecimiento de la muerte. Y creo que eso nos ayuda a ver también por qué es que Cristo es coronado de gloria y de honra. Esta mañana, terminando la cena, escuchamos mucho en cuanto a la gloria de Cristo. Y después mi hermano Roberto terminó en oración y hablaba de la gloria que Cristo tuvo antes también. Y más gloria Cristo tiene ahora. Y creo que lo que Hebreos 2:9 nos está enseñando es que sí, Cristo tenía gloria, siempre ha tenido gloria. Es Hebreos 1 y su versículo 1, 2 y 3. Ahí está. Pero ya Cristo tiene aún más gloria a causa del padecimiento de la muerte. Pero hay otra frase que me gusta en el versículo 9: para que por la gracia de Dios buscase la muerte por todos. La gracia de Dios. Y nosotros, al considerar nuestra condición antes de nuestros pecados, recordamos que no merecíamos absolutamente nada de parte de Dios. Pero aquí dice claramente que por la gracia de Dios, Cristo estuvo dispuesto a gustar, a probar, a pasar, a experimentar la profundidad de la muerte. Dice, por todos. Y en un mundo, y es un punto aparte, pero en un mundo religioso también, que está influyendo mucho al decir que Cristo murió solamente por algunos, la Biblia enseña todo lo contrario, que hay salvación disponible para todo pecador. Buscó la muerte por todos. Por lo tanto, hoy Cristo ha sido coronado de gloria y de honra. Y una cosa más. Él dice, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Me gusta ver esta palabra, todavía no, porque me da la plena y segura esperanza que algún día eso va a cambiar. Todavía no. Repito, miles de años han pasado y todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas a un hombre. Dos cosas más. La primera viene en Efesios capítulo 1, no tiene que buscarlo si no quiere, Pero en Efesios capítulo 1, Pablo está dándole algo muy parecido. Y dice, Efesios 1, verso 4, pero en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, aunque todavía no vemos mucha sujeción en este mundo a Cristo, por lo menos en la iglesia que se vea, es un... Pero lo último es esto. Esta verdad que encontramos aquí, aunque no vemos, todavía no vemos que todas las cosas han sido sujetadas a Él, a un hombre. El día vendrá. No cuando las cosas regresarán a condiciones que existían en el Edén, por bonitas que eran, pero cuando Cristo viene, y cuando Cristo ya por fin establece un reino eterno, será mucho mejor todavía, de lo que Adán y Eva pudieron experimentar. Todavía no vemos, pero dice, si vemos, ¿qué? Vemos a Jesús. Si pudiéramos irnos de la conferencia con esta perspectiva, con nuestra vista puesta, como Él nos va a decir en el capítulo 12, con nuestros ojos puestos, el Señor Jesucristo nos ayudaría mucho. En medio de mucha decepción, en medio de mucho dolor, tal vez en su vida, pruebas, dificultades, todo lo demás, ponga sus ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra vida.